The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Se recomienda discreción para escuchar este podcast. Contiene spoilers.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el podcast oficial del odio encarecido contra los porks de Star Wars. Creo que ese va a ser nuestro lema de aquí hasta el 15 de diciembre, a menos de que ese estúpido personaje tipo Furby...
Yo ya te vi a ti, Josué, amándolo después de ver la película, ¿eh?
No sé, Penny puede ser que, ajá, cuando acabe la película también...
Yo puede ser que también lo ame, sí. Pero a priori sí, somos el podcast oficial del odio a los porks.
Porque además, ¿qué nombre? Porg.
Es como Pug con Porky.
Jimmy Kimmel hizo una broma de que salió, ya sabes que sale ahí al Hollywood Boulevard, ajá, a preguntarle a la gente. Les preguntó en inglés que si ellos habían visto al Porg. O sea, como, ¿have you seen Porg?
Ajá.
Y todo el mundo entendía en porn.
Porn.
Y contestaba, no, pues sí. ¿Y de cuál? No sé. Pero es que además el nombre estaba muy mal. Y sí, es así como de, ay, tu pinche estrategia, Disney, para vendernos
peluches.
Muñecas, ya me
todo,
imaginas,
muy, ¿sí?, mal.
De las que le aprietas la manita y hablan. No,
ándale.
No, ay, pues no fuera el BB-8 porque estabas tú todo,
ay,
feliz.
Todos estábamos felices con el BB-8. Ya, nadie lo odió.
No,
claro que sí, José.
No, o sea, al principio tampoco me entusiasmó. No lo odio como al pork, pero sí en la película te gana muchísimo BB-8.
Te encantó el pedo del
Thompson. Ah, claro, o sea, BB-8 es lo mejor del mundo.
Ahí está. Y en esta va a salir el BB-8 negro.
Ah, sí, es cierto.
¿Por qué? Porque ya también corrección política.
Exacto. No.
Inclusión.
Va a estar. Hay un BB-8 que es del lado oscuro. No sé si lo viste.
Ay, no.
¿Aparece en el tráiler?
Sí, es en serio.
Bueno,
yo pensé que iba a aparecer en el tráiler y no apareció.
¿Qué sentiste al ver un partido aburridísimo de NFL para esperar el tráiler?
La verdad es que no estaba yo viendo el partido. Estaba yo siguiendo en Twitter.
Yo sí sé.
Usualmente no hacemos esto de analizar trailers, pero es Star Wars.
Que tampoco lo vas a analizar escena por escena.
No, tanto así no, pero, o sea, la neta sí te emocionó, ¿no? A mí...
No me emocionó, pero... Está aquí Ana Clara, espero que no me escupa, pero Dios santo, qué hermosa es Daisy Ridley. O sea, cada escena que sale en el trailer es como de... ¿En qué momento hizo que casi olvidáramos a Natalie Portman?
Ay, sí.
Así de guapa es. El trailer...
Sí, no, ahorita...
No sé si me emocionó como fue la primera vez que vimos,
exacto,
episodio 7.
Sí. Porque si sí, episodio 7 yo recuerdo, pero volver a ver el halcón milenario fue
yo
así.
También,
¿no?
Sí,
pero este más. Creo que sí está... Te da como los hints de lo que puede pasar en la película y te deja queriendo verla. Eso a mí me sucedió. Quiero ver qué está pasando con Rey, qué onda con Kylo. Por fin vemos al Phasma, al Capitán Phasma, la Capitana Phasma. Uh-huh.
Haciendo algo.
Por
a ver
fin.
Si no son 5 segundos también.
Todas estas referencias muchísimas al episodio 5, las batallas.
Sí, eso es lo que a mí me puso así como de, ah, no.
Luke vulnerable frente al poder de Rey. Me gustó, me deja con ganas de querer ir el 15 de diciembre a las 12 de la noche a ver la película.
Sí, no, igual yo, no me emocionó tanto como el episodio 7, pero sí, sí me volvió a dar como...
Ahora, está este juego que es
algo.
¿Qué onda con Luke Skywalker? Pero creo que ni siquiera en el tráiler se ve tan claro como en los pósters.
Ah, sí vi que comentaron ese tema, que sale hasta arriba en los pósters, ¿no?
Y que usualmente,
es
y sí, desde el episodio 4, las precuelas y... secuelas, aunque siempre hubo, es un villano el que sale dominando desde arriba.
Aunque hubo un seguidor que nos dijo, a ver, en el episodio 2 hasta arriba sale Anakin, y en el 2 todavía no es malo, el malo sigue siendo Dooku.
Ya sabías que se iba a convertir. Es que un poco es eso, porque hay dos versiones del póster oficial.
Y en las dos
sale, Luke, pero Luke sale hasta arriba en el que está todo el lado brillante de la fuerza, pues, y en el oscuro también está hasta arriba. Entonces no sé ahí si ese va a ser como que el gran juego o la gran revelación de que al final se pase al lado oscuro.
O siempre estuvo en el lado oscuro.
No siempre, pero después, cuando en el último episodio, cuando él ya viste de negro, que era, bueno, era episodio 6, que era como que una... un hint de que iba a pasar eso, de que se iba a ir al lado oscuro. Y aquí a lo mejor ya está, y entonces eso explicaría por qué se autoexilió. No sé, o sea, ya ahí estamos en el juego de las teorías. A mí lo que me va a dar mucho coraje es que no vaya a suceder que escuchemos la línea I am your father y que se lo diga a Rey.
Puede pasar, ¿no? Yo creo que no va a pasar eso.
Pues ojalá no, pero yo ya creo que todo puede pasar. El nuevo emperador, pues...
El Snook.
Con la cabeza toda aguada y, bueno, abollada.
Ah, sí, que ya sale y casi quiere destrozar a Rey, ¿no? Ajá. Que Rey creo que sale con la misma ropa todo el tiempo. Además.
Sí, además eso, nunca se cambió en las dos películas. Y lo que sí me emociona, pues es Patterson, porque pues ya quiero yo mucho a Patterson.
Sí, es que llegaste tarde al amor por
Patterson. Al amor por Patterson, sí, que obviamente estamos hablando de Adam Driver. Pero sí, o sea, tiene ahí su rayito como de David Bowie en la cara. Pero
De Harry Potter.
Y parece que va a matar a su mamá ahora.
Sí, esa edición, sí,
es
no sé.
Es una cosa muy extraña.
Se me hace que está bien truqueada.
Sí, yo también creo que es edición tramposa para que digan.
Lo que está padre es que ya no tiene casco.
Pues sí, sí se ve.
Pero yo creo que también es porque es Adam Driver. O sea, quieren que se vea que es Adam Driver.
No sé, no, o sea, ya. Ay, tú, la mercadotecnia de Girls. No,
no, pero es verdad.
No, porque, o sea, tampoco es la estrella para que se vea. Y aparte, no es muy agraciado.
Es.
Ahorita ya tiene más.
Adam Driver, ¿en qué momento es atractiva Adam Driver?
Sí, no sé.
Súper, súper atractiva.
Ay, súper, súper.
Ay,
súper,
no, súper. Por Dios.
O sea,
les prometo
un fin de semana si sales con él y ya.
No, o sea, Adam Driver es como boyfriend material.
¿De plano?
Yo creo que sí. Yo
¿Te
creo
vas
que,
a vivir
yo,
con él?
Yo creo que es más, o sea, sí tiene mucho que ver que sea él, de por qué está sin casco.
Que fuera Oscar Isaac.
Oscar Isaac también sale sin casco.
No, no, pero lo que voy es que, o sea, tenía casco porque también quería como tener esta dualidad entre
el misterio con Darth Vader.
Ajá,
y
Solo, Skywalker, la dos corta, ya como claro, que le vale madre. No, pero también, o sea, ya perdió contra su prima, hermana, no sabemos qué vaya a hacer. Y pues ya no tiene nada más que perder, o sea, ya le destrozaron casi el rostro. Su hermoso rostro que ahora resulta ser, ¿no? O sea,
y al parecer sigue haciendo berrinches. Se para a ver al horizonte en su nave, como Darth Vader lo hacía. Están estos
Granddaddy issues totales, sí, este güey, ¿eh?
Pues es Star Wars. Star Wars es Daddy issues. ¿Qué más? Pues
una y otra vez.
Los nuevos juguetitos, pues están los nuevos AT-ATs, el sable láser.
Ah, también está como ese que también parece Pokémon, que es como un lobito así blanco.
Ah, sí, que era como un husky ahí.
Raro.
Y que ese es un Pokémon.
Ese sí parece un Pokémon.
Ese sí parece Pokémon. Pero pues ese es como, no sé, o sea, en algún lado de hielo que no ha de ser hot, o quién sabe. Pero bueno, ese dices todavía porque está
en el otro lado. Y el CGI de Chewbacca, ¿qué onda, eh?
SGI Chewbacca.
O sea, en el trailer parece muchísimo.
Sí, cuando sale atrás en la nave dice.
Pero sale con el pinche Porg.
Sí.
Está bien horrible que se muere Han Solo y lo reemplaza con esa madre. Pero bueno, eso ha sido. A ver, si Han Solo traía la mascota, ¿yo qué voy a traer? Y
pues otra, ya, mascota.
Otra mascota.
O sea, y si el Porg se convierte en el nuevo ídolo, ¿qué más va a traer? O sea, trae un Tamagotchi.
Sí, literal. Que por cierto creo que lo van a relanzar. Pero bueno.
Ah, sí, es cierto, el Tamagotchi.
Otra. El asunto cuando dice Luke que nunca se había asustado con algo
con la fuerza o
hasta ahora, no se refiere a Darth Vader,
pues yo creo
se
que
refiere
sí.
a
pero,
él mismo, ¿no?
Pero
no,
si está...
no hablar en tercera persona. Luke piensa
Jedi.
No, pero o sea,
Yoda.
Sí puede ser que más bien se esté refiriendo como que nunca había temido tanta fuerza que...
Yo digo que se refiere
sí,
a él,
yo también siento que va por ahí.
Porque esa es la parte del...
Pero siempre ha tenido miedo.
Pero está como temblando la tierra. O sea, cuando está Rey haciendo algo y que se parte incluso alguna piedra.
Rey hace temblores, qué loco.
A mí sí me provoca temblores.
Bravo, estuvo muy bueno. Acepto la buena clave, estuvo bueno.
Pues es que Ray, sino Adam Driver estaba bien guapo.
No dije que estuviera, es que están confundiendo. Adam Driver no es guapo. No,
pero
es guapo.
Sí te,
pero pues es como... Ya habíamos hablado de este tema cuando comentamos Patterson.
No
es
me
como
acuerdo.
El Adrian Brody del presente.
Ah, claro.
O sea, no es guapo, pero obvio. O sea, sí le dices.
Ay, bye.
Todo el tiempo.
No sé, yo creo que sí se refería a su papá.
Yo creo que se refería a él.
Pero esta, de todas formas siempre tiene miedo el güey.
Pero tampoco, o sea, fue muy poderoso. Él fue como de los peores. Ni siquiera es Jedi, es mi punto. Nunca acabó su entrenamiento. ¿En qué momento es Jedi?
Pero lo que pasa es que en el 5, cuando se va a la selva,
ajá,
que se lleva el sable y el blaster, y que le dice Yoda, no los vas a necesitar, y que el otro se regresa y le dice, come on. O sea, yo creo que es esa, ahí a eso que se refiere. O sea
yo le aplico el así, puta, ya me tengo, ya salgo a las 5. Sí, ya eres, digamos que ya eres Jedi, ya.
Ahora.
Ajá, así lo aplico.
Pues a lo mejor ahora sí ya es. No, bueno, pues en teoría sí, ¿no? Ya
aparte, que insisto, Luke no hizo ni madres. O sea, que mató al emperador fue Darth Vader.
Sí, eso es cierto. Bueno, pero si no hubiera estado ahí Luke, no pasa nada.
La verdad es que me quedo un poco mal.
¿Por qué?
No sé, siento...
No hace nada.
Exacto, es como bien inerte y siempre tiene
destruyó
miedo
la
de
estrella
las cosas
de la muerte.
Una cosa relevante en tres películas.
Muchos años.
Ya.
Muchos años.
O sea, una cosa relevante
en
tres películas.
No hizo nada.
Get over.
En el 5, ¿qué hizo? Nada más estar ahí cargando a Yoda en la espalda.
Ah, bueno, si esas vamos, Indiana Jones en todas sus películas es un perdedor.
Pero no es un Jedi.
Ay, bueno.
Güey, es un arqueólogo, güey. Ya pierde por ser arqueóloga. Por ser arqueólogo ya perdiste en la vida, con todo respeto a los amigos arqueólogos.
Sí, nos escuchan arqueólogos.
A mí sí me hubiera gustado ser arqueóloga.
Yo pensé que ibas a decir que te gustaba un arqueólogo.
No, o sea, es que...
O sea, Adam Driver era arqueólogo.
Cuando era niño.
Si Adam Driver fuera Indiana Jones.
Pero todos los niños queríamos ser arqueólogos por Indiana Jones.
O paleontólogo.
O paleontólogo por Jurassic
Park. Por Jurassic Park, claro.
Sí. No, la verdad es que ser arqueólogo debe estar muy cool. Siento que estás hablando...
No, yo sí conozco un arqueólogo.
Yo también conozco dos arqueólogos.
Es muy aburrido.
Y no la pasa nada mal, la verdad.
¿En qué sentido?
Pues en que les gusta su chamba.
Ay, a mí también, y eso no me hace... Nada, sí me la paso bien.
¿Pero qué hace un arqueólogo de la vida real? O sea, no están en excavaciones.
O sea, sí han estado en excavaciones, pero uno de
ellos... ¿Pero es excavación como de los Simpsons cuando sacan el ángel? Así de 14 horas después.
Amigos arqueólogos, levanten la mano y digan si su profesión es cool o no.
Ah, puedo decir que sí, ya estudiaron eso.
Yo puedo decir que odio mi profesión. No porque la estudiaste, sino que te encanta.
Pero arqueólogo te hace... O sea, ya tuviste que estudiar, ya te quedaste con... No puedes decir. O sea, ¿qué dicen tus papás así de puta?
Es arqueólogo. Se me hace peor antropólogo.
Sí, también.
Antropólogo está como más abajo en la cadena.
O sea, incluso acuérdate que... Sí, o sea, Major
perdiendo público hacia raudales con estos comentarios, gracias.
Además, súper sin fundamento alguno. O sea,
no Major Mother, acuérdate que hay mucha gente que va a la clase de TED esperando que salga de arqueología, porque ven Indiana Jones y es, no, güey, aquí somos arquitectos. Y todo el mundo se va porque nadie quiere ser arquitecto.
O como lo siento, a eso vine, como en Friends, cuando Ross, que es paleontólogo, le hace burla a los geólogos, que según él están abajo. Más abajo.
Geólogo se ha de ser el peor. O sea, estudias piedras.
Sí, estudias piedras.
Sí. O sea, la piedra ni siquiera puede responder.
Sí, 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 es verdad.
O sea, en Jurassic Park no llevan a un geólogo. Llevan a alguien que estudia botánica y al paleontólogo. Claro.
Y a un matemático.
Ah, y un geólogo, claro. Así de... Tú te quedas aquí vigilando los coches. Bueno, viendo qué cambia.
Bueno, llevan un contador. Es el que se
pues
come,
porque
¿no?
Es el del dinero.
No, sí, pero bueno. Bueno, ¿qué más de Star Wars? Creo que ya nada más, ¿no? ¿O qué más?
Sale la princesa Leia.
Sí, se va a morir.
Oscar Isaac tiene como 2 segundos de participación.
Sigue igualito.
Sigue idéntico.
Pues nada, o sea... Todo el mundo estaba como que ansioso de que no habían sacado trailers. Nos preguntaban mucho en Twitter, sí, que por qué no se había sacado.
Yo pensé que iba a estar hasta Día de Acción de Gracias. O sea, en un mes, pero qué bueno que salió ahorita. ¿Y qué tan bueno es? ¿O qué tan pinche está Justice League que nadie quiere hablar de él?
Ah, bueno, nada más decir que cambió un poquito el tono. Hay más tomas de día en el trailer de Justice League.
Y más
League.
Superman.
Que parece Peña Nieto viendo a la
Superman en el horizonte, así que oso. Ajá.
Y pues ya lo único, yo sí sigo creyendo que Flash es lo mejor. O sea, por lo menos está chistoso. Pero
Flash es el por. de la Liga de la Justicia.
Yo creo que ni el Pork está de tener tanto humor, como el Flash. Pero bueno, pues esa la vamos a tener que ver de todas maneras. Y está todavía el morbo de cómo habrá cambiado o no Joss Whedon el final o todo lo que se haya vuelto a filmar. Pero bueno, ya se ve una película donde no todo pasa en la oscuridad, ni ese hey. Y bueno, pues ahí estuvo nuestro disque análisis al
geólogo.
Al trailer de Star Wars. Y vámonos a otra cosa.
Esto es Zixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y ahora sí vamos a hablar de Blade Runner.
De algo que es simplemente hermoso. Tú eres el pork de Filmsteria. De Filmsteria. El pork de los quotes. Cómprenme, por favor, amigos. Si algún diseñador.
¿Dónde escribiste eso, por cierto?
En una hojita de papel.
O sea, sí que me dieron saliendo. O sea, sí, no fue de que.
No.
El buen de las toros se la aplicó, ¿eh?
Ay. Y a ver si ya paga su cine ese güey y su teatro y deja de llorar con Coldplay.
No, sí te lo aplicó muy bien.
Nah. Pero bueno, ya vieron ustedes. Yo ya dije qué opino de Blade Runner. Lo dije en un bonito quote. Y ustedes no los veo nada emocionados.
A mí sí me gustó mucho, 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 mucho. Pero sí debo decir que como dura tanto y yo cometí el error de comprarme una coca gigante, tuve que salir como tres cuartas partes de la película al baño porque ya.
O sea, tres cuartas partes, mira que te fuiste 40 minutos.
De plan.
No, a tres cuartas partes de la película. O sea, como 20 minutos antes de que acabara.
Estaba cerrado el baño.
Estaba cerrado el baño.
¿En serio? ¿Y luego?
Porque eran las 12 de la noche.
Ay, pero nada, ¿por qué lo cierran si ahí funciona?
Tuve que correr al de la plaza.
¿Fueron a Cinemex? ¿O qué?
Oigan, sí, eso
no. No hagan eso, no compren coca gigante.
Oye, no, bueno, no cierren los baños, por Dios.
Sí,
no.
Como medalla de honor a la gente que, o sea, que haya cerrado los baños, que son hasta la 1 de la mañana. Pero en las cadenas de cine.
Pero pues es la chamba, pues si ponen una función. ¿A qué hora se empezó la función? ¿A las 11? ¿10?
A las 9 y media.
¿9 y media?
Empezó como a las 10.
9 y media, pero ya sabes que 40 minutos.
Bueno, pues es, no es. Pero bueno, después de eso. A ver, Josué, vas.
No, sí está muy bonita visualmente. No voy a decir que es. Sí, vamos a hablar de eso. Creo que es el mejor trabajo de fotografía en mucho tiempo. Me las veía la película, estaba pensando de qué otra.
Del año sí es.
No, del año, pero sin.
Sin problemas, sí.
Uh-huh. Pero estaba pensando qué otra a nivel visual me había impactado tanto.
Arrival. Como...
No hay comparación. No.
Yo, bah, Arrival es que Arrival es más sutil.
Y voy a decir algo que les va a enojar, pero Dunkirk.
Ah. No, pero a ver.
Sí. O sea, para mí. Arrival, porque es el año pasado, pero de este año que me acuerde así como a nivel visual que me hayan impactado tanto.
O sea, ¿saliste diciendo está hermosa o cómo?
Ajá, salí diciendo está hermosa. Pero esta, pero por mucho. O sea,
no, yo incluso, yo iba a decir, o sea, sé que iba a ser una tontería, pero yo iba a decir incluso desde Tree of Life. O sea, de una fotografía impresionante. O sea, Dunkirk, bien. Pero es una fotografía. Es una tontería tampoco, otra. Común y corriente.
Es un poco más común.
Sí, o sea, es muy naturalista, sí. De que exacto. Lo que se tienes que ver lo
Arrival mismo. También Arrival es meh.
¿Ese también es de él? ¿Por cierto? Creo que no, ¿verdad?
¿Cuál?
No,
el Arrival Dickinson.
A ver, ahorita lo
a ver, chécalo.
No creo.
Pero esto, cada fotograma tiene algo. Uh-huh. Hay texturas, hay colores, hay sentimientos. Bueno, hasta escuchas lo que dice la fotografía, sientes, hueles lo que hay ahí.
Sí, está impresionante.
La composición es
todo.
La cuestión geométrica.
No, todo. O sea, sí, es como una fotografía matemática.
Uh-huh, tal cual.
O sea, no tiene comparación. O sea, yo desde, por eso digo Tree of Life, pero ahí porque tiene la parte de los ocasos, también esa parte uh-huh. de composición, asimetría.
Sí.
Eso creo que es el 80% de la película, es maravilloso en ese sentido. Ahora bien, la historia.
¿Qué opinas de?
Sí, creo que es una película que te hace pensar en qué es real y qué no. No al nivel de Matrix o ni siquiera al nivel de la original. Que creo que tampoco ese es el objetivo.
Ahí no, pero sí, no es el objetivo, pero ahí sí yo no estoy tan de acuerdo. Porque llega un momento en que, o sea, no sé si te entró la duda, a mí sí. De, güey, ¿no será que ya ni siquiera hay humanos? Y ya nada más están entre ellos viendo qué pedo. O sea, que en realidad todos ya son replicantes y...
Bueno, ahorita creo que ya es hora de hacer el resumen.
Ajá,
de,
o con, sea, de, spoilers,
de,
van los
de,
spoilers.
¿De qué
van,
va?
Spoilers.
Ryan Gosling es un replicante moderno, generación... ¿En qué años vamos? Allá ni tengo iPhone.
Creo que era el 8, de hecho, Nexus 8.
¿No? Ese es el original. No, ese es como Nexus.
No, era 6 el original.
8.
Era 8.
Bueno, vamos en el iPhone 25 y él es el 25 y los otros eran iPhone 2005. Uh-huh. Es un replicante que es un Blade Runner, así tiene que eliminar a otros replicantes. Llega ahí una casilla, una casita bastante ahí bonita, muy rural. Pues
como en el
rural.
Medio de la ajá. nada.
Uh-huh. Y mata a un replicante.
Uh-huh. Que es nuestro amigo
que es Bautista. Ajá. Bautista.
Y que, spoiler, eso es lo único que hace.
Sí, pues lo matan luego.
Le dieron un chequezote. Por...
Y empieza a dar el primer como argumento de lo que va la película. Le dice que porque son diferentes, bla, bla. Lo único que le dice es que tú nunca has visto un milagro. Uh-huh. Y todos así, ay, güey, calma tu poesía, Arjona. Arjona Runner. Y ya.
Y sí se me ha pensado eso en ese momento, ¿verdad? Pero bueno.
Total, descubren que cerca de la casa hay un árbol y abajo de él hay un baúl. El baúl lo abren y son unos huesos muy bonitos, muy acomodados, normal. Autopsia. Resulta que esos huesos es de una mujer que murió dando a luz. Ajá.
Pero los huesos traen...
Es muy difícil hablar sin... O sea, ¿se valen ya los spoilers? Ah, yo pensé que estábamos como esquivando.
No.
Resulta que esta mujer de los huesos era una replicante. Y más aún no es cualquier replicante. Es Rachel.
Tan, tan, tan.
La novia, la hermosa Sean Young.
De ahí te cagaste. ¿O no?
Sí.
O sea, cuando dicen eso, sí dices... ¡Pum!
Sí. Tuvo un bebé y evidentemente el papá. Nosotros lo sabemos. En la historia nunca te dan a saber que es Harrison Ford. No te lo dicen completamente. Eso lo tenemos que saber nosotros porque sabemos quién es Rachel. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, tiene un bebé.
Y que ahí es el tema de las implicaciones. Porque pues, si eso pasa y si los replicantes ya pueden tener descendencia, luego entonces los humanos ya vienen sobrando, pero muchísimo. Recordemos, o sea, more human than human, ¿no?
Nos pueden eliminar. Uh-huh. Va a provocar una guerra.
Y Kay lo que va a hacer es ir y buscar quién es ese niño, dónde está. Y pues bueno, van a venir ahí ciertas implicaciones que igual ahorita, pues si sucede, los spoileremos. Básicamente esa es
la premisa.
La premisa.
Hay otra lectura que creo que va a la par, en la cual por diferentes circunstancias, Ryan Gosling piensa que él es el hijo. Uh-huh. Esos son mega spoilers, en serio, pero ya pasa una semana, ya. Y es necesario para hacer una crítica hecha y derecha de una película fundamental del año y también algo de sci-fi. Creo que la que a mí en sci-fi me ha hecho pensar mucho más. ¿No su pinche rival y su sound estúpido?
Uy, no, espérate.
No, aquí realmente...
Ay, y además tiene un chorro de ecos con Arrival.
Total,
para empezar, el final,
pero total.
El final es
Arrival. Es Arrival mejor hecha.
Ah, bueno, gracias. Arrival les juega en el kinder. Esa no, ya está a punto de graduarse de la prepa.
No, para nada.
Ay, no sé el lenguaje. Ay, mira, no, de repente,
mágicamente entiendo su maldito lenguaje.
No, pero tienen el mismo tono de... hablarle al público como si no fuera un estúpido, de hacerte pensar, de asumir que el público va a entender, ¿sabes? De no te tiene que explicar todo y sí te exige, o sea, sí te exige pensarlo como igualito que Arrival.
Ah,
y
bueno,
te exige además haber visto la original.
Sí, primer cuestión eso, tienen que ver la original porque si no pues, se van a arruinar todo el tema. Segundo, no es mejor que la original.
O sea, visual, mucho. Técnicamente sí, en cuestión de temas también. Problema de esta.
¿Qué es más? ¿Es mejor la original? Digo, ¿es mejor esta que la original?
Tiene más.
¿Temas?
Creo que tiene más capas de temas.
¿Esta?
Sí. Órale. O sea, esa parte de las memorias de. Uh-huh. Te va con spoilers.
Esa parte de los recuerdos está espectacular.
O sea, esa frase que dice Harrison Ford: para amar a alguien también significa estar alejado, desaparecer.
Uh-huh. Ser extraño.
O sea, esa frase sí te queda pensando. La otra no tiene tanta. Esta parte filosófica es mucho más directa.
Híjole, yo creo que las dos tienen una parte filosófica muy.
Pero creo que es. Bueno. Aquí lo único malo de esta, y si voy a ser sincero, es. Dura demasiado. Tiene subplots a lo bestia. El subplot con Ana de Armas, que Ana de Armas pues ya simplemente puede conquistar al mundo.
Pero ese está bien bonito.
A mí también me gusta.
Pero no es necesario.
Yo no sentí que estuviera tan larga.
O sea, es Hair.
Pero con un contexto que lo hace más interesante.
Pero además está bastante interesante que es Hair, pero al mismo tiempo es él. Es él hablando con él mismo.
Ajá.
Pero a
la
ver,
máquina hablando con
él. Quitemos el personaje, no pasa absolutamente nada.
Yo creo que sí, porque al final, o sea, por ejemplo, cuando ya llega por fin al imperio de Jared Leto, ¿cómo se llama La que la te mala. Choca su cara, ajá, la mala.
No sé, Kyo uno, algo así.
Bueno, cuando le dice como I see you have one of our products o algo así. O sea, sí siento que sí está muy...
O sea,
que sí está relacionado.
Si Ana de Armas la quitas, su personaje que es como her, no cambia en absoluto la historia. Yo no cambia.
Que, híjole. Ok, no cambia la historia, pero yo creo que sí te pierdes de un...
No, es
un, de un asunto, de un subplot que sí...
Es una gran anécdota, pero aún así no crees la humanidad de Ryan Gosling sin ella.
Yo creo que más que anécdota también es como un buen eco a la misma Rachel.
Exacto.
Sí, está bien.
O sea, es como un...
Es su
oye,
Rachel.
Son
no
tantos
sé.
Años después y así evolucionó un poco la relación entre humanos y humanos, máquinas y máquinas. Ya no se sabe exactamente quién es quién y con quién se relacionan. O sea, a mí sí me gusta.
No, y la verdad, pues, tú no te enamoraste de ella. Yo sí me enamoré
ah,
de
no,
ella.
Claro.
Espectacular,
es increíble. O sea,
es Daisy Ridley.
Guapa.
Abajo,
no,
Ana de Armas.
Está mucho más guapa Ana de Armas, pero por mucho.
Pero Daisy Ridley es alguien con la cual me imagino.
No,
Ana de Armas, no.
Están
optimista. Y que yo no sabía que en dónde salía, pero salió en War Dogs. Es como la guapa de War Dogs.
Es la guapa de War Dogs de Blade Runner del siglo
es
del universo.
Es la de Knock Knock en con
exactamente,
Ken
la de
Reeves.
Knock Knock.
Y este, digo, básicamente le hicieron un favorzote en castearla, pero creo que, o sea, si agarra bien el tren, pues ya le hicieron la carrera. Y la verdad es que sí entrega un muy buen papel.
No, la hace
muy bien. Sí, lo hace muy bien.
Está muy cañón y el final de ese personaje es...
Este, es triste.
Es muy triste. Este,
también es un gran personaje. O sea, bueno, volviendo al punto. ¿Cuál es el objetivo de un personaje como Jared Leto? ¿Quién es Jared Leto? Es como el hombre, como el más...
El hombre deshumanizado.
El magnate. No, pero es el, o sea, pero ponerlo en contexto, es un magnate que es dueño de los nuevos replicantes.
Uh-huh. Que, adquirió a la vieja corporación Tyrell.
Y, pero en serio, ¿cuál es su objetivo? O sea, se los pregunto porque para mí quedó muy ambiguo.
No, pues es el antagonista. O sea, él es el que...
¿Quiere al bebé?
No, ¿quiere? Pero quiere más que eso. Quiere que el mundo esté hecho de replicantes.
Uh-huh. ¿Por qué?
Pues porque es su compañía. No,
o sea,
no sé.
Ese es mi punto de por qué no me encantó Blade Runner. Creo que pusieron un antagonista justo. Ni siquiera pueden decirme la razón de por qué existe Jared Leto.
Yo sinceramente...
Es el antagonista
pues
y quieres...
Porque existe...
O sea, soy
por
malo.
Por la misma razón que existía Tyrell en la primera.
Soy malo porque quiero ser malo.
No, bueno, es una corporación que está buscando su onda. Y
yo
él
no, yo...
sí está convencido
con lo que no entendía lo que se ponía en el oído y hasta tuk-tuk-tuk.
Ese es como un oído falso,
el,
¿no?
El personaje de Jared Leto a mí sí me molesta, pero no creo que tampoco sea justo dividirlo como en... O sea, ¿por qué es malo? O sea, no, no creo que haya tal cual como
no,
la maldad o
digo
no...
Digo su objetivo. No, bueno, porque es el antagonista, solamente porque quiere
pero
recuperar
al bebé.
Pero
es que no es solo... O sea, el problema más bien yo creo que es su personaje y el guión que le corresponde es muy cansado, es muy cansado. Porque en realidad no necesita un personaje como tan antagónico la película.
Exactamente.
O sea... Por sí sola, sabes cuál es el
bueno,
conflicto.
Pero sí necesitabas
en la tierra,
tal vez, el por qué esta otra mujer que es replicante también, la que dicen que no te gustó, ni me acuerdo cómo se llama.
Que es un gran personaje, es la mejor.
Es la que hace que esto sea.
Ella en realidad es mucho más, ¿no? Exacto. En realidad es la más como villana, como en el sentido como clásico del.
Pero
villano,
su
pero,
villanez en un sentido.
Sí.
O sea, siguiendo órdenes.
Sí, pero Jared,
¿de quién? Es que alguien diría de quién y pues entonces ya sabes
pero,
que Jared Leto.
Pero,
y ahí aprovechas para hacer la conexión con Tyrell y que sigue habiendo una corporación malvada de alguien que... O sea, yo sí creo que juega este papel del ser humano que ya está completamente deshumanizado de los pocos.
Que no tiene ni ojos. O sea,
que
también
teoría,
tiene,
ajá, o sea,
tiene
que
ese simbolismo.
Que está, ajá. Y recuerden que al original Tyrell lo matan quitando
los ojos,
básicamente. Y pues yo creo que ese es el papel. O sea, creo que es para que dejar el guión redondo.
Que creo sí, que lo mejor...
Tiene... En realidad tiene cuánto en pantalla. No tiene ni 5 minutos en pantalla.
La sujeto. Última, el speech que se echa con Harrison Ford, sí está largo.
Sí.
Lo mejor de Jared Leto es que obliga a Roger Deakins a usar su mejor trabajo en esas pequeñas
sí.
secuencias.
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
todo es amarillo, ámbar, hay movimientos
ondulares,
todo.
El agua, está muy bueno.
El sonido, creo que eso es lo más
pero
importante.
También yo creo, aunque me, o sea, regrese al marketing, yo sí creo que también era para el póster. Porque necesitaban tener un villano. En la original en realidad Tyrell o sea, sale en la película, pero no es un personaje, o sea, el central es Harrison Ford y Rachel. Tyrell es como...
Y Roger Howard.
Exacto, pero aquí sí lo pusieron como... Yo sí pensé que iba a salir mucho más Jared Leto, o sea, como que te hacen pensar que es... el villano completamente. Y en realidad es mucho más la tipa.
El villano es el tiempo. No, no sabemos. Oigan, ¿y cuando sale Harrison Ford, qué sintieron?
Te decimos después del pequeño. De
escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Hola, estamos de regreso en Filmsteria y vamos a comentarles nuestros sentimientos de Harrison Ford.
De ¿qué, ¿qué sintieron cuando Harrison Ford entró finalmente? Porque aparte está padre que no...
Se tarda mucho
en aparecer. Creo que eso está bien. Pero cuando aparece, ¿qué es lo primero que pensaste, José?
Ya sí, güey, ¿por qué estás vestido así?
¿Pero por qué?
Sí fue como de contrato, ¿no? O sea, Harrison Ford había dicho, va...
Va, pero
olvídense, o sea, de la gabardina, la corbatita y la camisa.
Voy como quiero hacer, ajá, un domingo. Pues su vida
que,
general.
Pues es que así también está en la película. Sí. Es un domingo cualquiera en su vida.
Uh-huh. No, no me agradó.
Y entonces llega Ryan Gosling y cambia todo. ¿Pero por qué habría de estar con gabardina?
Oye, Ryan Gosling sí lo hace muy cabrón.
No manches, lo hace increíble. Perdón, sí, por mi exclamación.
Ah, puedes ir a...
tan fuerte.
Ah, o sea, decía Ana Clara... ¿Por qué Ryan Gosling nunca puede ser feliz en sus películas? ¿Por qué nunca tiene un final feliz?
A ver.
Me encanta que no tenga un final feliz.
O sea, pero ¿por qué? Hay que darle uno.
¿Y la de Two Guys cómo acaba? Con este.
Y en Crazy Stupid Love también tiene un final feliz. Se queda con...
Ah, claro, sí.
Pero esa es comedia romántica.
Ah, bueno, pues ahí está. Y la otra comedia de acción, entonces tampoco vale, ¿o qué?
No, pero pues la otra.
Y en La La Land.
No, acaba mal. En Drive.
Acaba bien, ¿no?
Acaba mal.
No, pero en serio lo hace espectacular. O sea, sus ojos, no, o sea, no puedo, no puedo. Es demasiado para mí. O sea, en serio,
siempre
les voy a contar
triste
la anécdota de cuánto nos tardamos en ir a ver Blade Runner. Porque íbamos a ir el lunes y fuimos ayer. Entonces, literal, puse esto en un chat. Me dicen mis amigas, ¿qué onda? ¿Cómo vas con la chamba? Y yo, bien, mi única motivación del día es ir a verle los ojos a Ryan Gosling. Y valió toda la pena. En serio, actuó increíble, increíble.
Hace un buen replicante. Sí, o sea, no, tiene todo el sentido que haya sido él, ¿no? Hermoso, pero...
Y cuando los ves a ellos dos juntos, a mí sí, sí, o sea, me
si
hizo clic todo.
Puede ser el heredero. Debería ser el heredero.
No lo veo a él como un... Indiana Jones o algo por el estilo, ¿eh?
No,
es bastante
acción
cagado. Lo podría hacer, pero digo, nadie puede ser Harrison Ford.
Ahora, este es el mejor regreso de personaje Harrison Ford después de años, ¿no? O sea, su Indiana, no, Jones,
Indiana Jones
estuvo,
claro,
horrible.
Su Han Solo estuvo. Su Han Solo sí fue así de, güey, estoy de malas, no quiero. Aquí creo que le dijeron, güey, ¿vas a poder pegar en la jeta? Ajá. A Ryan Gosling. Eso es
destruir
tu contrato.
Destruir algo hermoso como, sí, en Fight Club. Exacto. Muy bien. Y sí le pegó, según esto. A mí me parece que es un gran, gran regreso. Esta escena donde están en este lugar, pues no sé si era Las Vegas. Pero que es así digital y que está
Elvis Marilyn
y
Monroe.
Divertidísima,
muy buena. Tensión al máximo en esa escena.
Completamente.
También.
Y además la edición ayuda muchísimo porque es muy lenta. O sea, es mucho más. Las escenas son mucho más largas. Como que las películas de acción ahora suelen ser muy así. Tienen
corte,
un ritmo
corte,
como.
Corte,
ajá,
sí,
exactamente.
Sí, sí, sí.
Y aquí es. Se toman el tiempo. O sea,
cosa rara en un blockbuster. Digo, al final pretendía ser un blockbuster, que creo que no va a pasar.
Qué lástima.
Sabemos ya que los números, por lo menos en Estados Unidos, no tuvo la recaudación que debiera. México creo que pues, sí lo hizo bien. Es primer lugar.
Espero.
Vamos a ver qué pasa con otros países. A mí la verdad digo, bueno, pues justicia poética, ¿no? O sea, si la primera le fue como le fue, uh-huh, y que esta le vaya mal también, pues creo que es parte del asunto, ¿no? Y eso igual nos ahorra que tengamos una secuela dentro de 30 años tal vez, ¿no? Porque sí quedan cosas abiertas como
que
para
eso,
pensar.
Eso fue algo que a mí no me encantó. La parte en que, ya todo es spoiler, rescatan a Ryan Gosling un grupo de replicantes que creen en la libertad y son como insurgentes.
Es como The Matrix Revolutions.
Sí, estuvo un poco... Ah, porque aparte el discurso de Jared Leto es como del arquitecto de Matrix. Entonces de bla, 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 chi, bla, bla, bla,
ay,
replicantes.
Sí, no. A mí se me
bla,
gusta.
Bla, 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 la humanidad.
No, a mí
bla,
al
bla,
principio
bla.
Sí lo toleré, pero ya hacia el final dije, ya, por Dios, o sea, articula frases completas. De pronto solo está diciendo palabras. Life. Death. Time. Es como de no, ya. Se pasaron tantito con. Exacto. O sea, yo creo que Jared Leto dijo, no, quiero decir solo esto. ¿Sabes? Le voy a recortar y voy a decir solo esto.
Y digo,
esto.
Aparte de la fotografía, esta premisa de los recuerdos. Que tiene mucho que ver con la primera.
Eso está increíble.
O sea, no creo que haya alguna escena que sea tan memorable como a Roger Howard muriendo y las lágrimas en la lluvia, creo.
La paloma, etcétera.
Pero aquí es algo mucho más rudo y mucho más duro. momento en que Ryan Gosling se entera que esos recuerdos no son suyos, o sea, creo que nos desbasta. Sí, yo sentí, sí, que me arrancaban el corazón como en Mortal Kombat y lo aventaban.
Pero no es, o sea, bueno, yo creo que sí se va a quedar más en la memoria.
No, claro, porque es una frase, pero aquí es el momento en que yo pienso más en eso de, imagínate que todos nosotros seamos replicantes o lo que sea. Porque justo vi un video, eso sí quiero ñoñar, de cómo sabemos que nuestra realidad no es algo artificial, es creada por otros. Y lo vi con un amigo del trabajo, un compañero, y estábamos debatiendo, que decía, imagínense las hormigas. Solo somos las hormigas de un universo, si fuera esto paralelo. Las hormigas trabajan sus 5 horas de vida todo el tiempo. No tienen el concepto de diversión u ocio. Nosotros lo tenemos. Imagínense, una hormiga no, si una hormiga la entiendes que es diversión, nunca la va a entender. Y es lo que dice este video. Si hay otros seres controlándonos, no sabemos por qué lo hacen, porque no comprendemos lo que para ellos signifique un concepto que va a ser de la diversión. Y cuando lo vi, dije, uy, está muy enfermo pensar que a lo mejor somos algo falso, como muy Matrix. Y también esa película plantea eso. ¿Cómo sabemos que lo que estamos viviendo no es algo que no se fabrica? Una memoria no puedes volverla a tocar. No sabes que es algo que necesitamos para encontrar nuestra humanidad. Y es lo que le dicen, tus memorias forjan la persona que eres.
Sí, esa es toda la idea que circula por la
A mí lo que me gustó fue cuando le dice, cuando le explica, o sea, Ryan Gosling llega tal cual a decirle, ¿qué onda? ¿Mi memoria es fabricada o no? ¿O sea, es mía o es de alguien más y me la implantaron? Y ella le dice, o sea, los recuerdos reales en realidad no tienen detalles. O sea, uno los, como los recuerdas tanto, son como un blur así gigantesco que uno fabrica. No tienen los detalles que tienen los recuerdos como implantados. Entonces, cuando lo ve, o sea, cuando ve a través de Ryan Gosling y empieza a llorar ella, si dices, o sea, se supone que ese es un recuerdo real. O sea, que justo, no tiene detalles, solamente se acuerda de cosas como pasajeras. Y si te pones a pensar, siento que sí es muy así. Cuando uno recuerda pues como medio vagamente.
O sea, a lo mejor recuerdas solo un detalle. Si
recuerdas algo y todo lo demás como que lo vas inventando. O sea, siento que tu mente lo va inventando.
Bueno.
Tiene que ver mucho con Black Mirror, Ana Clara.
Ya quiere ser el tie-in.
Muy bien, muy bien. Yo, no, pero de hecho sí lo pensé, ¿eh? Cuando estaba esa escena dije, esto es súper Black Mirror, súper, súper. Porque les voy a contar que fui a la Comic-Con.
¿Qué tal quedó eso?
Fui a la Comic-Con de Nueva York, algo que nunca en mi vida pensé hacer, porque no me imaginé ser tan ñoña, pero... La verdad, sí está espectacular. O sea, sí es demasiada gente. Es más gente que en San Diego.
¿Ya habías ido a la de San Diego?
No. Pero según los números de gente, es más gente que en San Diego. Además, es distinto porque es Nueva York. Entonces, estás como... O sea, el centro de convenciones tiene como 4 pisos. No es como abierto.
El área abierta.
Ajá, exactamente.
Es que yo siempre he querido... O sea, bueno, tenía yo la loca idea de ir a la de San Diego algún día en la vida. Ya renuncié a esa idea.
Yo
pensaba que la de Nueva York era como que...
Más bien yo creo que es más... La de San Diego es más... o sea, hay más novedades. Hay más, sacan más trailers, hay más cosas, o sea, como noticias. Van más celebridades porque obviamente está ahí en California. Y la de Nueva York es como más de fans. O sea, sí hay mucho que comprar, muchísimo que comprar. Es como más fanservice. No hay tantos... No hay tantos comics. Trailers, no hay tanto, exactamente.
Sí, porque estuvo ahí lo de Doomsday Clock de DC Comics. Y
sí, exacto.
Que va a ser todo un rollo. Pero bueno, entonces tú estuviste en la de...
Estuve en la de Nueva York y es una cosa que me supera. Yo creo que la mitad de las cosas, de los temas, no sabía que existían. O sea, no sé nada de videojuegos, no sé nada. Como que mi ñoñería se limita a Game of Thrones... conozco de Marvel, pero no soy fan de Marvel. Pero si veo un personaje, sí lo reconozco. El 80% de la gente que iba disfrazada no sabía yo de qué iba disfrazada. Pero está muy cagado ver como la gente tan emocionada.
O sea, tú eras la única no disfrazada.
Yo era la única no disfrazada. Sí. Y la única que venía con bolsas de otro lugar que no era. Así que todos venían con sus bolsas de Funko y cosas así. Pero fui al panel Black Mirror de Netflix, que además era uno de los más esperados. No sabía que tenía tantos fans, pero había una fila de 2 horas para entrar al panel.
¿Y tú cómo entraste? ¿Por prensa?
Por prensa.
Toma la prensa.
Entonces, y aún así hubo gente de prensa que estuvo sentada en el piso. O sea, sí había muchísima, muchísima gente. Y fue el último del día. Entonces empezó como a las 8:30 y salieron. Hablaron Charlie Brooker y Annabelle Jones, que son los creadores de la serie, y salió Jodie Foster de pronto así como ovación generalizada, porque se ve que el mundo ama a Jodie Foster. Uh-huh. Y,
pero los niños, ¿por qué la aman si nunca salió nada de cómics?
Pero no, es que el punto es que Black Mirror no es tan ñoño de ese tipo.
No, pero la gente de Comic Con.
Ah, no, no tengo idea.
Pues Jodie Foster, pues por Hannibal, ¿no?
Pero...
¿Contacto?
No.
Panic Room, así algo super X, ¿no?
Sí, bueno, pero ya no ha sido tan ñoña, ¿no?
No es tan ñoña, pero sí es. Ajá. O sea, además, como que es.
Cae bien, pues nadie la odia. No,
pero más que cae bien.
Silence of the Lambs, ya con eso tiene.
¿Sí? Pero no, hay claro. un tema interesante de que mucha gente le agradeció su lucha de equal rights para los gays.
Eso sí.
Entonces, y hay como abiertamente en la Comic Con es un tema. Yo no sabía que existía, entonces la gente la quiere mucho y...
Como paréntesis, ¿saben que el Babadook es símbolo ultra gay?
Sí.
Pero es una pendejada, que porque lo de que...
Por lo de Netflix, pero está cagado.
No, que salía del closet.
No, no es por
entonces,
eso.
Sí.
No.
¿Por qué?
No, sí investigué porque dije, no entendí. Porque una vez en Netflix la pusieron como una de las... ¿Ves que ponen las categorías random? Uh-huh. Decía como la número uno de la categoría LGBT que tuca. Era Babadook y por eso salió el Babadook.
Súper random.
Y aparte dijeron que su pareja era Pennywise y ya está así por todos lados. Continúan después de mi intervención.
Sí, un poco.
Babadook.
Out of subject.
Entonces, presentaron la cuarta temporada de Black Mirror y Jodie Foster dirige un episodio que, pasaron un avance bastante largo, como de unos 15 minutos.
Ay, eso
sí,
ya,
pero dura como hora y media. El más largo dura 1:40 más o menos, y el más corto dijo que duraba como 30 minutos.
¿Cuántos van a ser? ¿Cuántos episodios van a ser?
Son 10, me parece.
No, pues está
no
muy
me
bien.
Acuerdo si 10 o 7. Ay, creo que lo estoy inventando. Pero, perdón. Okay. Pero el de Jodie Foster fue como el central, porque además, pues muchas preguntas fueron alrededor de eso. Uh-huh. De que ella... Pues ven que desde que es directora, o sea, dijo que quería hacer tele, que la tele le parecía que era un gran formato para filmar historias como ahora, y está...
Y pues nunca lo uso, porque en realidad Black Mirror son películas. Es,
prácticamente,
¿no?
Son
digo,
como
si
mini,
dura una hora y media,
pero,
y tienes ese presupuesto, pues...
No, pero sí es interesante que sean
mucho
aisladas.
Mucho menor presión que Fox
sí,
Office.
Sí, sí, sí.
Ah, okay.
Y son mucho más... O sea, sí son películas, pero al mismo tiempo... O sea, el caso de Black Mirror es muy interesante porque son aisladas y al mismo tiempo no. Como que sí siguen un cierto hilo.
Sí.
Pero justo le preguntaron, ¿y tenías alguna limitación? Y dijo, no, o sea, en realidad, mientras a Charlie le guste, le haya gustado, prácticamente te puedes salir del tema como... tecnológico, porque a veces la describen como, es que es nuestra lucha con la tecnología, así en un... Y no, en realidad no hay... Esta temporada no parece que sea tanto así. Más bien, el episodio de Jodie Foster es como... Sí hay tecnología, pero es más la relación entre una mamá y una hija y de cómo la quiere proteger de los peligros del... En ese mundo es el presente. Aquí, ahorita sería como el futuro. Y ¿les cuento o no?
¿Qué? ¿De qué va?
¿Les cuento de qué va o no?
No, pues, no, bueno, sí.
O sea, no, o sea, tampoco es como el...
O sea, ¿qué pudiste decir después?
O sea, ¿de qué va nada más?
Ajá. Va un poco de eso y obviamente utilizan la tecnología, es
ya,
como
rápido,
un... ¿Cómo se llama eso que tienen las teles de
Parental?
Como Parental Control llevado a un límite así muy, muy extremo. Y y Charlie Brooker es graciosísimo, o sea, se le nota como... Que puede hacer un drama tan denso porque tiene un gran sentido del humor. O sea, tan satírico y tan irónico que si no, no podría hacerlo. Entonces, esperen.
¿Cuándo regresa Black Mirror?
Todavía no tiene fecha.
¿Todavía no tiene fecha?
No.
Estamos aquí sin hablar de Weinstein. Pensando que...
Exacto.
No, son en 2 semanas.
No.
¿Sí? No. No, no, ni se sabe, ¿verdad? Chale.
¿Quieren hablar de Weinstein mientras buscas?
No, ya no tenemos tiempo, pero... bueno, sí vamos a hablar de ese tema la semana que entra.
También queda un poco más de información.
Pues sí, pero yo creo que ya toda la información está. Más bien la información es qué va a hacer el hombre. Como saben, fue acusado de acoso, pues sí, acoso sexual por N cantidad de actrices. Actrices grandes que han ganado Oscars, uh-huh, etcétera. A mí sí me gustaría dedicarle un bloque completo porque no me parece que sea menor. Más allá incluso de por el acoso sexual, por la bomba que es en Hollywood. O sea, él era un pulpo que tocaba a muchas cuestiones dentro de Hollywood. Él, para nada más dejarlo así, él inventó básicamente el tema de los junkets, de la promoción. Inventó a Tarantino. Bueno, no lo inventó, pero le dio la oportunidad para que fuera Pulp Fiction y etcétera.
Y muchas películas que han marcado los últimos 20 años.
El cine indie, básicamente. Entonces, todo esto que está saliendo, yo no dudaría que fuera un ataque salido de la Casa Blanca. Entonces, o sea, hasta ese tema va a ser. O sea, cuando hagan la película de esto va a estar increíble.
Sí.
Pero vamos a hablar, les prometo, de eso la semana.
La biopic de Harvey.
Sí.
No, y está duro. O sea, justamente que cuántas carreras también destruyó. Que tiene todo el sentido.
Sí.
O sea, dos actrices, por ejemplo, o sea, Asia Argento y Mira Sorvino, ganadora del Oscar. O sea, como imagínense que en ese momento Mira Sorvino era la Jennifer Lawrence de los 90. Tenía a los 20 y tantos, ganó un Oscar con Woody Allen, tenía el potencial para convertirse, venía de una familia de actores, convertirse en el next big thing en nivel Hollywood. No, o sea, tuvo un problema con Weinstein y su carrera prácticamente...
Pues es que es un magnate, o sea, él prácticamente decide lo que se hace y lo que no se hace en Hollywood.
Decidía, porque la verdad es que ya estaba de capa caída. Pero bueno, sí vamos a hablar de eso la
semana que entra. Ay, también siento que hay algo que yo no entendí y, bueno, después que hablen de eso. No entendí la relación entre Conan, ¿se llama Conan?
¿O'Brien?
No, Farrow, el hijo de Mia Farrow.
Porque su madre es la que acusa a Woody Allen.
Sí, sí, pero ¿qué tiene que ver con Weinstein?
Pues porque es un tema similar.
No, y simplemente lo que no sé es por qué él escribió la nota. Esa es la pregunta, ¿no?
Ajá.
Porque él fue el que escribió
sí,
la nota.
Sí, sí, exacto. Sí, exacto. Y él dice que él tiene grabaciones de
ya salió la grabación.
Weinstein. Sí, de Weinstein. Sí.
Ya salió. Y es terrible. Ya. O sea, es la cosa más patética que pueden escuchar. Pero bueno, sí le vamos a dedicar un bloque completo a eso porque,
vayan
insisto,
a ver a Ryan
no creo que sea menor.
Mientras tanto.
Vayan a ver
Que de hecho ahorita Peña está investigando de ese tema.
Ajá, por eso no vino. Muy bien. Entonces nos vamos, redes sociales, Ana Clara.
Ana Clara Chávez.
Ah, mira, lo pudo hacer bebiendo agua.
@ Josué_Corro.
Y yo soy @ El Salón Rojo. Síganme troleando por mi quote. Nos vemos. Bye.
Es hermosa.
Dixo presentó Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.